una bendición muy especial a todos nuestros queridos radioescuchas que se unen fielmente a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Damos una vez más gracias a Dios por su compañía, por su cuidado, y damos gracias a Dios porque nos permite comenzar un nuevo trimestre de estudios. ¡Qué bendición poder hablar acerca de la misión, buscar y salvar lo que se ha perdido! Realmente, el pueblo de Dios tiene una gran comisión que cumplir. El pueblo de Dios ha sido llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La promesa de la presencia de Cristo está especialmente relacionada con la predicación del Evangelio. Así que, tomados de la mano de nuestro Señor, vamos a seguir adelante, llevando el mensaje de salvación a este mundo que perece. Antes de comenzar la lección de este trimestre, los invito a orar. Amoroso Señor, que moras en las alturas del cielo, delante de tu santa presencia estamos. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Presérvanos del error. Te lo rogamos en Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, entonces vamos a iniciar este cuarto y último trimestre del año con la lección general titulada La misión de Dios es mi misión. Y el autor de esta serie de lecciones es el pastor Gary Krause. Él funge como secretario asociado de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día desde el 2010. Y las primeras dos lecciones llevan como título La misión de Dios en favor de nosotros, primera y segunda partes. Es una realidad, hermanos y amigos, que aquellos que queremos compartir el Evangelio con otros, cumpliendo así la comisión evangélica que Cristo nos dejara en Mateo capítulo 28, 18 al 20, que la más efectiva manera de ayudar a otros en el conocimiento de la verdad, no debemos limitarnos simplemente a hablar, sino más importante aún, a hacer algo. Hemos escuchado muchas veces que debemos seguir el método de Cristo para testificar al que no conoce a Dios. Jesús alcanzaba a la gente donde se encontraban. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Y hermanos y amigos, cuando hablamos de la misión de Dios en favor de nosotros, debemos recordar que fuimos creados para vivir eternamente con Dios. Sin embargo, sabemos que el pecado hizo una brecha que nos separó para siempre de su presencia. Ahora bien, Dios no renunció a su plan original y por eso se negó a separarse de nosotros. Así que Él se propuso su propia misión y es la de erradicar el pecado no solamente de este mundo, sino de todo el universo para siempre. De esa manera, el Señor restaurará a la humanidad a su condición inicial. De hecho, en la Biblia observamos a un Dios que intencionalmente se acerca a sus hijos y desea estar con ellos. Desde el mismo principio, Él establece una relación con Adán y Eva, y aún después de la entrada del pecado, Él continúa con su misión y por eso tomó la iniciativa de dar el primer paso en buscar al hombre que cuando pecó de manera insensata pretendió esconderse de él entre los árboles. Precisamente el pensamiento guía para memorizar durante esta semana Lo encontramos en Génesis 3, 9 al 15. Y profesor Valera, esto nos presenta la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Dios a Adán después de que él y Eva cayeran? ¿Y por qué, compañero, esa declaración es tan significativa incluso hoy en términos teológicos para nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que Dios trajo un mensaje contundente a nuestros primeros padres. A Adán y a Eva les dio mensajes que tenían que ver directamente con lo que ellos habían hecho. A Adán se le dijo que la tierra iba a ser maldita por su causa. A Eva se le dijo que iba a multiplicar los dolores de sus preñeces y otras tantas circunstancias. Sin embargo, a la serpiente le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y allí se manifestó esa enemistad natural entre los hijos de Dios y la simiente de Satanás. Vemos allí al mismo tiempo la primera promesa de un Salvador, que de la simiente de la mujer iba a venir aquel quien heriría a la serpiente en la cabeza. Un golpe mortal a Satanás y su obra. Es decir, que el primer mensaje de Dios a la humanidad caída es un mensaje de salvación, de esperanza, de redención. De esa manera, Dios estaba estableciendo desde el principio cuál era su plan redentor. De la simiente de la mujer iba a nacer Cristo. Pablo lo dice claramente. No habla de las simientes, sino de la simiente que es Cristo. Y allí vemos entonces que la venida de Cristo, su obra y su muerte en la cruz del Calvario le dio el golpe mortal a la serpiente en la cabeza. Alabado sea el nombre de Dios.
De acuerdo, profesor. Sí, hermanos y amigos, al igual que nuestros primeros padres, nosotros también somos confrontados por nuestro Dios a través de la conciencia, de las consecuencias de nuestros errores, como también a través de la insistente voz del Espíritu Santo. Profesor y hermanos, me llamó la atención el hecho de que Dios mismo fue quien tomó la iniciativa de buscar al hombre pecador. En otras palabras, Dios el ofendido fue en busca del ofensor. Así que el tema de esta semana es muy apropiado, ya que nos muestra que Dios es quien nos tiende la mano. Recordamos cuando Jesús nos enseñó en los evangelios que para iniciar el proceso de reconciliación entre dos partes que están ofendidas o separadas, Jesús nos recuerda seguir el mismo proceso que hizo nuestro Padre Celestial con Adán y Eva. Dice: si vas al templo a orar y en el camino recuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, vete y reconcíliate primero con él, y entonces ven y trae tu ofrenda de adoración. Así que vemos aquí el ejemplo que debemos seguir. El ofendido va en busca del ofensor, no para recriminarle por lo que te hizo, sino para extenderle la mano para que haya una reconciliación en dos vías. Nuevamente observamos que desde el mismo principio la relación de Dios con la humanidad se basa en el amor. Y el atributo de su amor, Él quiere compartirlo con nosotros, como muy bien lo indica 1 Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Una característica propia de ese amor de Dios es que el mismo es ofrecido voluntariamente. Este no se fuerza. Entonces, ¿cómo mostramos nosotros nuestro amor por Dios? Como muy bien dijo Jesús en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que la desobediencia de nuestros primeros padres perturbó nuestra relación con Dios. Por esa razón, al acercarse a la pareja pecadora de Adán y Eva, el objetivo de nuestro Creador fue que ellos reflexionaran para que reconocieran su error. Por esa razón, en el capítulo 3, versos 14 y 15, el amante Dios les presentó su misión redentora que desea rescatarnos y salvarnos. El verso 15 de Génesis 3 es muy conocido, ya que allí encontramos la semilla del plan redentor, cuando vendría la simiente prometida, el Mesías, que aplastaría la cabeza del adversario Satanás. Profesor Valera, si Dios sabía dónde se encontraban nuestros primeros padres escondidos, ¿por qué le preguntó, ¿dónde estás? ¿Y cómo esto se aplica a nuestra experiencia personal?
Muy bien, Pastor Díaz. Cualquier pregunta que hace un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso, es una pregunta que tiene como propósito ocasionar una reacción en aquel que recibe la pregunta. Colocarlo en una perspectiva. Adán creía y Eva creía que al comer del fruto iban a estar en una mejor posición porque iban a ser semejantes a Dios. Sin embargo, ahora Dios, cuando ellos están avergonzados, cuando ellos están en el peor momento de su existencia hasta ese momento, pues ahora Dios les pregunta, ¿dónde estás? Tú pensabas que ibas a estar en una mejor posición, pero ahora estás en una posición perdida. Estás en una situación en la que no puedes, por tus propios medios, salirte del problema en el que, pues por la desobediencia, te has metido. Y yo creo que en algún momento de nuestra vida, Dios nos ha confrontado y nos ha preguntado, ¿dónde estás? Y en ese momento, cuando nos damos cuenta que estamos perdidos, cuando nos damos cuenta que no tenemos esperanza, que el pecado se ha enseñoreado de nosotros, entonces, al reconocer nuestra condición, hemos dado el primer paso para ir en busca de la solución, la provisión de Dios para el problema humano, para la necesidad humana. Y esa solución es Cristo. Así que la pregunta sigue siendo válida. ¿Dónde estás?
Así es, profesor. De manera que, hermanos y amigos, cada uno de nosotros, en alguna instancia, le hemos fallado a Dios de alguna manera, y como Adán y Eva, tendemos a veces a escondernos en nuestros propios pensamientos o buscando cualquier otra manera de evadir el encuentro con nuestro Dios. Pero de la misma manera en que lo hizo allá en el Edén, Él insiste en buscarnos y está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Pidámosle, por lo tanto, nos dé la sensibilidad de poder escuchar su voz, y Dios tiene muchos mecanismos para hablarnos al corazón. Y estimados oyentes, si seguimos estudiando el libro del Génesis, vamos a encontrar otras experiencias de hijos de Dios en las cuales el Señor les demostró que anhelaba estar con ellos y por extensión también con nosotros. Veamos lo que sucedió con el patriarca Abraham. En Génesis 17:7, el Señor se presenta ante el patriarca para proponerle un pacto. Y dice el verso 7, estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este será un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Solo podemos imaginarnos la reacción del patriarca ante esa maravillosa oferta. Esta iniciativa divina puso la semilla en Abraham para que él comenzara a desarrollar su confianza, su fe y su esperanza en la palabra del Dios creador. Aquí podríamos entonces, profesor y hermanos, ver un ejemplo de cómo Dios mostró su naturaleza misionera para cumplir sus propósitos con el hombre. Sabemos que después del diluvio, el pueblo de Babel decidió reunirse en un mismo lugar para construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Dios entonces intervino cuando confundió su lenguaje con el objetivo de dispersarlos por todo el mundo. Así lo dice Génesis 11:1-9. Es entonces cuando más adelante Dios amplió su misión al llamar a Abraham a fin de que fuera un canal de sus bendiciones para todo el mundo. Profesor, ¿de qué manera más adelante el Señor le reitera a Abraham su compañía ya cuando había llegado a la tierra de Canaán? ¿Qué nos dice Génesis 26:3 y 28:15?
Muy bien, Pastor Díaz. El enfoque de Dios en su promesa a Abraham es el deseo divino de estar con el patriarca y es el deseo de Dios de estar con nosotros. A Abraham se le prometió la presencia, la compañía de Dios y luego se le ratificó. Habita como extranjero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Dios estaba ratificando la promesa que le había hecho Abraham a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Más adelante, Génesis 28:15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. De nuevo, Dios ratificando su promesa ahora al patriarca Jacob. Y vemos entonces que así como Dios estuvo con Abraham, estuvo también con Isaac, estuvo también con Jacob, estuvo también con José en Egipto, con Judá, con todos los hijos de Israel. También Dios ha dado la promesa de que Él quiere estar contigo, que Él quiere estar conmigo. Él quiere estar a nuestro lado porque Él quiere que nosotros heredemos todas las promesas de bendición que Él ha legado a su pueblo. Dios es un Dios que anhela estar con nosotros. Él quiere manifestarse. Él quiere mostrar su poder. Él quiere que nosotros respondamos a su amor.
Correcto, compañero. Gracias. Sí, hermanos y amigos, qué maravilloso es saber que como Dios hizo con Abraham, también desea hacerlo contigo y conmigo. Que Él nos diga, yo seré tu Dios y estaré contigo, debe llenar nuestros corazones de paz, de confianza y de esperanza al transitar por los senderos de esta vida. Y así continuamos viendo la historia de la salvación y nos encontramos con la impactante historia de un descendiente de Abraham, nieto de Isaac, hijo de Jacob, José, quien providencialmente fue a tener a la tierra de Egipto, y aunque todo parecía lóbrego ante sus ojos al ser vendido como esclavo, la misma promesa que Dios le dio a su antepasado, también se la repitió a José, y éste se sostuvo creyendo en su promesa, e independientemente de las circunstancias, José salió airoso ante cada prueba. Especialmente José llegó a ser un instrumento de salvación, no solamente para su pueblo, sino también para toda la nación egipcia. Sí, otra vez, a cada paso de la experiencia de José, incluso en los momentos más difíciles de su vida, la palabra de Dios afirma que el Señor estuvo con José, como nos dice Génesis 39, 2, 21 y 23. Profesor Valera, y en el caso de Moisés, ¿qué nos dice Éxodo 3, 12 en cuanto a la certeza de la presencia de Dios con él y con su pueblo?
Efectivamente, Pastor Díaz, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, también se manifestó a Moisés, allí en Éxodo 3:12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios estaba llamando a Moisés a un ministerio, a una labor extraordinaria: sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y él le promete algo: ve, porque yo estaré contigo. La presencia de Dios iba a estar acompañando a Moisés. La presencia de Dios había de manifestarse constantemente en la vida de aquel siervo de Dios que iba a tener que enfrentar situaciones peligrosas, situaciones difíciles. Estaba enfrentando a la primera potencia del mundo en aquel momento histórico, Egipto, y debía mantenerse firme en la postura, sabiendo que Dios estaba a su lado. Solo esa certeza podía motivar a Moisés, a Aarón, a todo el pueblo de Israel a mantenerse en el plan de Dios. Faraón quería deshacer el plan de Dios. Faraón quería estorbar el plan de Dios. Pero Moisés se mantuvo firme, como viendo al invisible, porque él tenía la certeza absoluta de que la presencia de Dios le estaba acompañando en cada momento de su vida.
Así es, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, en síntesis, Dios confirmó una y otra vez su profundo deseo de estar con su pueblo. Y lo notamos cuando instruyó a Moisés para que construyera un santuario de modo que él pudiera habitar en medio de Israel. Los descendientes de Abraham tuvieron el gran privilegio de contar con la presencia de Dios en su medio a través de los servicios del santuario. Hoy también nosotros tenemos la misma experiencia, pero de una manera aún mayor, ya que Cristo, nuestro representante en el cielo, está ministrando en nuestro favor en el santuario celestial. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la primera lección de este nuevo trimestre. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros durante esta semana. Les esperamos. Mañana martes continuaremos con el subtema El Dios que se hizo uno con nosotros. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.